Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan pasado tiempo en la lectura. Jueces 14. Hoy traigo para ustedes un pequeño devocional que se llama, en forma de pregunta, ¿amor a primera vista o deseo carnal? Este devocional de hoy, hermanos, le he llamado ¿amor a primera vista o deseo carnal? Y antes de continuar, quisiera que esta reflexión la analicemos con la mente y no con el corazón, dado que la Biblia nos dice algo del corazón, que es engañoso y que es perverso. Ahora, ambas cosas son importantes cuando hay que tomar una decisión, importante en nuestras vidas, pero la mayoría de las veces no pensamos, no analizamos si la decisión que hacemos con nuestro corazón servirá para bien o para mal. Desgraciadamente, muchas veces cuando nos dejamos guiar por el corazón, las cosas no funcionan como uno espera. Hoy en nuestra lección aprendemos que tenemos que usar ambas cosas, la mente y el corazón, con la perspectiva divina, la que viene de Dios, y no solamente es para buscar una esposa o un esposo en caso de los hermanos que están solteros. Se aplica para toda área de nuestra vida, tomar decisiones con el corazón, pero también con el razonamiento, con nuestra mente, y sobre todo ser guiados por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Al final de cuentas, hermano, como creyentes, nuestro propósito es vivir vidas que agraden a nuestro Salvador. Entramos en el verso 1 y dice así: descendió Sansón a Tinac y vio en Tinac a una mujer de las hijas de los filisteos. Hermanos, en el final del capítulo 13 tenemos un dato muy importante para comenzar con este verso del capítulo 14. En el 13:25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Tenemos a un joven que fue bendecido antes de su nacimiento y que debía de cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a su padre, a su madre. Ahora en el verso 25 tenemos a un joven ya crecido. Verso 24 del capítulo 13 nos dijo que el niño crecía, y el verso 25 pues ya lo vemos como un joven, y dice el 25: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas debe de ser un distintivo en carácter, en conducta, en palabras. El escritor del libro de Jueces quiere que notemos que Dios comenzó a actuar en Sansón por medio de su espíritu. Era diferente a los jóvenes contemporáneos de su época. Te pregunto, como cristiano, ¿qué te hace distinto a los que no lo son? Sigo con mi devocional. Pero también vemos otro dato importante aquí en el verso 25 del capítulo 13. Se encontraba él en un lugar entre Sora y Estaol. Sora compartía fronteras con el pueblo de los filisteos, más o menos ahí aproximadamente de 6 a 10 millas, más o menos era la distancia entre Sora y los filisteos. Esta franja fronteriza era como el habitar entre avispas. No es nada agradable vivir entre panales o entre nidos o entre avisperos. El significado de Sora significa lugar de avispa. Sora era la puerta para los filisteos para entrar a la tierra prometida. Era un lugar muy estratégico para comenzar la opresión. Aún así, Sora se encontraba, por la gracia de Dios todavía, se encontraba en la parte de la tierra prometida, tierra que Dios había prometido como herencia al pueblo de Israel. Mientras que Estaol, otro lugar que se encuentra en la tierra de Israel, significa lugar para inquirir. Dos lugares donde Dios quería preparar al joven Sansón para su propósito. Por cierto, la palabra inquirir, hermanos, en el hebreo es darach, pero Estaol era un lugar para buscar de Dios, para tener comunicación con Dios, para tener comunión con Dios, para buscar su dirección, su guianza. Para nosotros, hermanos, inquirir no es una palabra simple o ligera. Cuando se trata de conocer más de Dios, es para investigar con diligencia lo que más podamos conocer de Dios, lo que Él ha revelado en su palabra. Entre Sora y Estaol, hermanos, ahí se encontraba este joven Sansón. Pero el verso 1 del capítulo 14 comienza con la palabra descendió. Geográficamente, hermanos, es ir hacia abajo. Mientras que Sora y Estaol estaban sobre una colina, Tinac se encontraba en el valle, en un valle. Ahora, también si lo relaciona espiritualmente, Sansón descendió a un lugar donde no debió de ir. Jugar con la tentación, hermanos, no es una idea muy sabia. Nosotros como creyentes no deberíamos salir a buscar tentación. Deberíamos evitarlas. No obstante, las tentaciones llegan solas a nuestras vidas. Satanás es un experto en poner tentaciones a los hijos de Dios. Pero una cosa es que Satanás nos ponga la tentación y otra cosa es salir a buscar la tentación. Un pez, hermanos, en el anzuelo termina ahí porque la carnada fue atractiva a la vista y su final es trágico. Termina muerto por ser seducido con una simple carnada. Descender a este lugar de Tinac no fue una brillante idea para Sansón. En ese momento, Sansón no buscó la dirección de Dios para ir a buscar esposa. Él estaba confiando en su astucia, en su corazonada. Mire lo que pasó enseguida. Dice el verso 1, y vio en Tinac a una mujer de las hijas de los filisteos. Hermanos, podemos preguntar, ¿y qué de malo tiene que vea Sansón a una mujer? En realidad no hay nada de malo. Al contrario, es lo correcto que hombres se fijen en una mujer, los solteros, específicamente. El problema es en qué clase de mujer el hombre se está fijando. No tenemos el nombre de la mujer, pero sabemos de ella que es una mujer hija de los filisteos. Los filisteos, hermanos, fueron rivales o enemigos del pueblo de Israel. Las naciones alrededor de Israel se les conoce como naciones politeístas. Poli, muchos, teo, Dios. Tenían muchos dioses. La idolatría, el seguir a otros dioses, los hacía enemigos con el pueblo de Israel, mientras que los de Israel eran monoteístas. Mono, uno, teo, Dios, un solo Dios. Jehová Dios había dado mandamientos a Israel como el pueblo, como un pueblo, y uno de ellos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Este mismo texto lo encontraremos en Deuteronomio, capítulo 5, del 7 al 9. Leo para ustedes y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves y animales o de peces. No te inclinarás delante de la imagen alguna para adorarla ni de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Este mandamiento, hermanos, y otros más que se encuentran en Deuteronomios, en Levíticos, en Éxodo, prohíben el casarse con otras personas que no eran de la misma, del mismo pueblo de Israel, o emparentar con otras naciones, porque iba a desviar el corazón de los hijos de Israel y comenzarían a abandonar al único Dios que los había sacado de Egipto por ir tras dioses en plural, que no son dioses. Al final de cuentas, son materiales tallados en piedra, en palo, en madera, en imágenes, al igual que un esposo. El Señor es celoso con su pueblo. El Señor sigue siendo celoso con su iglesia. Él quiere que su esposa, su novia, sea solamente para Él. Dios quiere que los que son hijos de Dios sean solamente para Él. Te pregunto, ¿esta historia fue amor a primera vista o fue deseo carnal? Lo correcto, hermanos, para Sansón era buscarse una esposa que creyera lo mismo que él, donde Dios fuera el centro de su familia. Por otro lado, la atracción física puede ser una trampa muy peligrosa, mientras que el verdadero amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo puede. La atracción física termina cuando termina la belleza. Por otro lado, qué bueno fuera encontrar en una persona la belleza interna donde tiene a Cristo morando en su corazón como el centro de su vida. Esa es una belleza sin igual, hermanos. Las mujeres serían felices si el novio y el futuro esposo fuera un hombre temeroso de Dios, porque es una garantía que serán hombres comprometidos con Dios, con su familia, con sus hijos, con la sociedad. Para el hombre sería un tesoro descubierto encontrar a una novia que ame a Dios. Porque sabe que si una mujer que teme a Dios es una mujer con virtud única, valiosa, invaluable. Tristemente, hermanos, la sociedad de hoy, el mundo de hoy nos ha vendido otra idea. Está viviendo una decadencia moral que ha arrastrado algo tan bello como el noviazgo y el matrimonio como algo sucio y desechable. Tenemos que aprender a evitar esos errores y comenzar a tratar estos temas con nuestros jóvenes solteros, con nuestros niños. Dios ya tiene en sus vidas a las personas que van a formar parte de ellos como una familia. Tenemos que orar por ellos, que nuestros hijos varones sean los que Dios tiene preparado para la joven que teme a Dios, que nuestras hijas sean las esposas que Dios esté preparando para un hombre fiel a Dios. Para eso tenemos que prepararlos, primeramente sembrando el temor de Dios en su vida y enseñándoles que el mundo nos vende una felicidad temporal, y cuando el mundo logra meternos en su esfera, el precio que se paga es alto. Mira qué dice Juan, primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, lo que el mundo ofrece trae satisfacción a la carne, trae satisfacción a la vista, pero no te sirve fijarte en una mujer hermosa o en un hombre guapo, en el caso de las mujeres, porque si no temen a Dios, Si no hay temor de Dios en su vida, si Cristo no está morando en su corazón o en su vida, en su conducta, solamente estaremos siendo, haciendo y siguiendo lo que el mundo hace. Y el pecado utiliza el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, el estatus que el mundo ofrece. Esas cosas, hermanos, no provienen de Dios. Sansón experimentó estas cosas en su persona y pagó un precio muy alto. Y junto con él, no solamente fue él, su familia, su pueblo. Dios llevará a cabo su plan, aun cuando nosotros, hermanos, lo hacemos a nuestro modo, pagando nuestras consecuencias, haciéndolo a nuestra manera. Dios ha mostrado la manera correcta de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Sin embargo, a veces por querer buscar los atajos, por querer llegar pronto a la tarea que Dios nos ha dado, muchas veces, hermanos, pagamos un precio muy alto. Dios quiere que vivamos bajo sus normas, bajo sus leyes. Esta semana, hermanos, le pidamos al Señor en oración que nos ayude a vivir bajo la voluntad de Él. Que le agrademos con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos. Si ya Dios nos ha sacado de un lugar de oscuridad, del pozo de la desesperación, no tenemos que descender al igual que Sansón a buscar cosas que no van a servir a nuestra vida, a cosas que van a interrumpir la comunión con nuestro Señor. Nuestro Dios, hermanos, quiere que le sirvamos solamente a Él, así como Jesús nos enseñó, y que esto mismo lo enseñemos a otras personas que van a conocerle a Él. Hay personas, hermanos, que ya en este momento han conocido al Señor y necesitan ser entrenados, ser instruidos, ser discipulados, hermanos. Esa es la tarea que tenemos que seguir haciendo. Hay mucho que aprender aquí, hermanos. Que el Señor siga dándonos esa pasión, ese deseo de seguir aprendiendo los unos de los otros. Bendiciones.